El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Porque no te dan explicaciones también porque te quieren sacar de acá.
Hoy estamos peleando por una reparación de una injusticia concreta que hace 30 años. Los vecinos de las Com viven en el edificio y no tienen derecho, digamos, a acceder directamente al derecho de sentirla como vivienda propia, que el Estado lo reconozca como tal.
Y lo nombro cada rato porque tengo bronca.
Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, asado, de paso, como soleado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y a un asado, de paso, como soleado, me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha.
Y de la voz de Sara Eve, continuamos con el programa El Hueco en el Muro. El tema que acabamos de escuchar es Asado de Fa, que habla precisamente de lo que veníamos hablando en el anterior bloque, que es la situación de la vivienda, ¿no? Es la experiencia de un barrio llamado Gascón, en la ciudad de Argentina, donde más de 60 familias habían construido sus casas en un edificio estatal que estaba completamente abandonado por el Estado, solamente eran machones, como diríamos, obra gruesa, y la gente ha ocupado ese espacio en su necesidad de encontrar un lugar donde vivir y lo ha refaccionado para poder vivir. Y después de 30 años, el gobierno dijo que una de las rutas de transporte ecológico de Argentina, de Buenos Aires, iba a pasar por ahí y se tenía que demoler ese edificio, ¿no? Entonces la gente ahí empezó a hacer resistencia, y muchos artistas se sumaron igual a la causa. Al final esto se ha logrado detener y recientemente en el gobierno de Alberto Fernández se ha sacado una ley que de alguna manera facilita este tipo de ocupaciones, el poder legalizar la vivienda, ¿no? Ahorita se encuentran en ese proceso dentro esta experiencia del barrio Gascón. Y ya ahora aterrizando, digamos, al contexto más conocido, más nacional, en esta oportunidad nos encontramos con la presencia del señor Aniceto Hinojosa, que es representante de la OINCO, ¿no? Que es la Organización de Inquilinos de Cochabamba, y tengo entendido también que hace parte de la mesa directiva de la OINBOL, que es la Organización de Inquilinos de Bolivia. Y don Aniceto en esta oportunidad se encuentra para conversarnos un poco acerca del estado de situación de la vivienda, ¿no? Cómo nos encontramos en este contexto ahorita, qué situaciones estamos atravesando, están atravesando las personas que viven en situación de inquilinato, pero también cuántas de estas personas de alguna manera tienen la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Don Aniceto.
Compañeras, compañeros, vamos a empezar a reflejar esta problemática del déficit habitacional en nuestro país, acá en Bolivia. Es completamente muy preocupante que todo lo que ha venido ocurriendo en estos años, en especialmente desde el momento que hemos empezado a vivir un problema político que se ha empezado a dar el 2019 con el derrocamiento del gobierno de Evo Morales. ahí empieza el calvario para la gente que está en situación de inquilinato, porque empiezan los paros, los bloqueos, no permiten trabajar, entran en paro de parte de autoridades locales, el país completamente paraliza. Y para más el colmo, el 2020, ya a partir de marzo empieza el COVID-19, donde realmente, pues, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria, el país empieza a entrar en una cuarentena rígida, donde a la gente que está en situación de inquilinato se le ha coartado el derecho a la locomoción y al trabajo, donde realmente el inquilino que vive de día a día ha quedado completamente, seriamente afectado, porque no ha podido cubrir sus alquileres. Y los propietarios, muy gente que realmente no ha reconocido esta problemática que estábamos pasando, incluso a nivel mundial, lo del COVID, han empezado a actuar de mala fe, diríamos, con los inquilinos, haciéndolos desalojar. En el tiempo que ha durado, que incluso está presente todavía la pandemia, todavía no ha terminado la pandemia, seguimos en pandemia. Entonces, en todo este tiempo, nosotros acabamos de hacer un levantamiento de información junto con la Universidad Mayor de San Simón, donde claramente ahora los datos nos demuestran que el incremento por parte de desalojo se ha aumentado en Bolivia en un 95%. Eso es completamente preocupante, que los propietarios han hecho caso omiso a esa ley que tanto trabajo ha costado desde la organización de inquilinos de OINCO, que se ha sido el actor principal para que esta ley pueda ser aprobada realmente, pero los propietarios han hecho caso omiso de la ley 1342 que les estoy hablando. Entonces esta ley no se cumple. Realmente eso ha sido muy preocupante para nosotros. Hemos insistido en querer a las autoridades nacionales, como por ejemplo el Viceministerio de Vivienda, que es cabecera del Estado, para poder reclamar que ayude, que coayude en hacer unas mesas de trabajo con las autoridades en competencia del órgano judicial, lo cual realmente no se ha podido entablar estas mesas de trabajo, no se ha podido dar la atención a la población boliviana, lo cual ha sido abandonada a su suerte. No se ha cumplido la ley excepcional de arrendamiento de alquileres acá en nuestro país. La mayor parte de los jueces conciliadores ni siquiera lo mencionaban. Más bien lo que trataban eran de sacar estas audiencias conciliatorias fallidas. ¿Para qué? Para que más bien le hacían hablar al inquilino cuánto pagaba, cuánto debía, para proporcionar esos datos a los propietarios y poderles iniciar procesos monitorios, donde realmente en esos procesos se les ha quitado sus pocos bienes que tienen los inquilinos, sus enseres, como roperos, heladeras, camas, donde realmente la gente que está en situación de inquilinato ha salido sin sus enseres de ahí, ha salido hasta peor que el chavo todavía en algunas situaciones, que realmente han sido puestos a la calle, donde realmente es preocupante. El índice de la población que está en situación de inquilinato en el tema solamente de vivienda, nosotros pudiéramos garantizar que estamos en un 43-45% aproximadamente en nuestro país. No tenemos datos fidedignos para poder hablar de un porcentaje como se debería de hablar, cosas ya bien concretas, claras, porque el INE en nuestro país no ha hecho las preguntas correspondientes en los censos. Por ese motivo es que nuestra organización ahora está planteando incluso que se debe cambiar las planillas para poder sacar datos coherentes, para que con esos datos se pueda trabajar incluso programas de vivienda de carácter social, se pueda ver a qué sector se tiene que apoyar con programas de vivienda de carácter social, porque incluso hemos visto también que el 30% de ese 45 que nosotros le llamamos por ciento son jefas y jefes del hogar. Las jefas, las mamás solteras, divorciadas, abandonadas, esas mamás que están de jefa y jefe son las que más están sufriendo en nuestro país, y realmente no tenemos programas para poder dar solución a esto. Se han hecho programas como un ejemplo, la Villa Olímpica en la ciudad de Cochabamba, donde realmente ni siquiera el derecho propietario se tiene bien claro hoy en día, tiene problemas incluso legales de esta índole, donde realmente es completamente inalcanzable poder acceder a estos programas, puesto que su reglamentación completamente malo. No puede acceder y no va a acceder la gente a este tipo de programas, ni por más que lo hagan en áreas donde realmente cuenten con derecho propietario, todo, no va a poder, porque realmente en su reglamentación está que se hace cargo la banca mercantilista, que lo único que han hecho es simplemente bajar el alquiler, el porcentaje de los intereses, con donde realmente no puede funcionar ni va a funcionar, porque la banca no va a atender a la gente en esta clase de proyectos que el gobierno lanza. Por eso, en vez de ser incluyentes, son excluyentes.
Gracias, don Aniceto. Mientras usted conversaba, me ponía a pensar en las condiciones en las que hace unos 20 años, por ejemplo, se podía acceder a partir de los créditos bancarios a la posibilidad de una vivienda. Los intereses eran alrededor del 18 o 20%, evidentemente era alto. Y cuando a partir del 2006, con el gobierno de Evo Morales, se baja la tasa de interés en el caso de los bancos al 6-9%, aparentemente es una gran ventaja para un sector, pero como usted dice en lo último que mencionó, siguen siendo bajo las condiciones de el sistema de la banca privada, y bueno, solamente se habían bajado los intereses, pero no solamente eso, sino seguramente hay otras cosas que limitan de que gente que necesita vivienda pueda acceder a ellos. No solamente está el requisito de poder tener un empleo y dar las garantías de que uno tiene el empleo, es decir, tiene un determinado ingreso para poder acceder a un monto de dinero que le permita una vivienda que resuelva las necesidades de una familia promedio. ¿Qué otros elementos hay que dificultan más bien, ¿no?, que gran cantidad de familias puedan acceder a una vivienda propia? Tomando en cuenta además que el gobierno no solamente ha planteado una rebaja de la tasa de interés, sino también otro tipo de políticas, por ejemplo, para favorecer a las jóvenes parejas. Es decir, hay evidentemente un cambio sustancial de lo que eran hace 20 años, pero que posiblemente no llegue, no sea suficiente para cubrir la demanda de vivienda para gran cantidad de familias, y dependiendo seguramente también de los sectores a los que pertenecen estas familias.
Tengo una consulta, don Aniceto. De ese 40-45% del que habla, haciendo referencia a los inquilinos, ¿es posible saber quiénes son propiamente, es decir, qué tipo de inquilinos son? Porque uno puede también ser inquilino, al mismo tiempo es, digamos, mi habitación propiamente como tal, y el otro al mismo tiempo comparte, digamos, el negocio, ¿no? Es una tienda que pago un alquiler, pero al mismo tiempo esa habitación es habitación. Entonces, quería preguntarle estos datos estadísticos. ¿Es posible separar o son negocio por un lado, comercio, y el otro es propiamente vivienda, del cual se paga un alquiler.
Sí, exactamente. Estoy hablando del 40 al 45%, porque como le digo, no tenemos unos datos bien oficiales de este INE, porque simplemente se sacan de acuerdo a que si consume agua, de otras cosas que uno tiene que sacar más o menos aproximadamente. Por eso es que no tenemos datos bien oficiales, concretos en el país. Es vergonzoso incluso que estar hablando de esta manera, de un 40-45, como si no pudiéramos sacar estos datos a la fidelismos. Pero es así. Estoy hablando solamente del tema de la vivienda, de la gente que alquila para vivienda familiar. Porque si vamos a hablar de las oficinas de servicio, tiendas comerciales, artesanales, peluquerías, vamos a hablar de otros rubros más. Estamos hablando del 65% de la población boliviana que está en situación de inquilinato. Es un sector completamente grande, amplio. La mayoría del país está metido en este sector. Entonces yo creo que por eso es que el gobierno tiene que dar más prioridad a este tema. ¿Es bien complejo? Sí, sabemos que es complejo. No tenemos ni siquiera una ley, tenemos una ley del año 1959, promulgada un 11 de diciembre por Hernán Siles Suazo, completamente arcaica, con vacíos jurídicos, que está completamente desactualizada, que lo desmembraron con un decreto supremo, algunos derechos y obligaciones lo trasladaron al Código de Procedimiento Civil, al Código de Comercio, como si fuéramos una mercadería con el Código de Comercio, un objeto ahora. Nos hacen esos juicios monitorios despojándonos lo poco que tenemos, porque esos códigos no hablan de derechos de la gente que está en esta situación. Pero lamentablemente esa es nuestra cruda realidad. Por eso es que nuestra organización también está trabajando hoy en día pensando en que debemos tener a la brevedad posible una nueva ley del inquilinato. Una nueva ley donde incluso ya se pueda plantear programas de vivienda de rotatorios de alquiler de carácter social. Programas de propiedad individual de carácter social. Pero ¿cómo? El gobierno nos tiene que escuchar. Nosotros, con la experiencia, con los 14 años de trabajo ya que hacen nuestra organización, ya conocemos cómo puede funcionar, cómo puede ser factible el acceso. No nos olvidemos que, como acaba de decirme anteriormente, que ha ido mencionando, que antes que entre Evo era factible con un 17%. Sí, porque se ganaba plata, porque hasta de albañil uno... El salario de la semana alcanzaba para comprar el zapato, el pantalón, la camisa y para algunos gastos más de la casa, cubría. Pero hoy en día salga a trabajar y vamos a ver si alcanza por lo menos para la camisa y el pantalón. Ya no alcanza. Y que realmente eso es lo que ha hecho cambiar la situación económica que también estamos atravesando. Los salarios bajos que tenemos, que no están de acorde a la realidad actual que estamos viviendo. Y los bancos antes eran más factibles, no pedían tantos requisitos. Ahora te piden un flujo de caja tremendo, que ganes 7,000, cosa que eso es un sueño, ganar de la clase media baja. Y que realmente, además, simplemente te lo valoran, el 20% nomás sale de tu ganancia total, que 20% nomás puede ir para el crédito. Con eso pues no vamos a entrar ni, como le digo, ni al día de San Blas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros como organización incluso hemos pedido a un banco, al gobierno le podemos mostrar con su propia boleta del Banco Unión, le podemos demostrar cuánto es el interés, 1,200 bolivianos. ¿Cuántos son los intereses? Hay incluso seguros, que esto, seguro del otro, que se inventan toda clase de seguros y que sigue subiendo en la boleta para el pago, solamente en intereses y seguros que ya se ha hecho como 1,350, y encima después viene 550 bolivianos capital. Imagínense, es más intereses con otras cosas que se paga, pero se está hablando de un crédito de carácter social. ¿Qué social tiene? No es crédito de carácter social, es un crédito mercantilista. Entonces, esto es lo que debemos empezar a plantear para que sean accesibles estos créditos para estos programas. El gobierno tiene que olvidarse, tiene que sacar partidas presupuestarias del TGN. Tenemos que volver, si es preciso, al regreso de la banca de fomento, que sea netamente para programas de vivienda de carácter social, así con nombre y apellido. O que se haga cargo la Agencia Estatal de Vivienda, no como ahora, que la Agencia Estatal de Vivienda más es una empresa constructora que se dedica a planificar todo eso y que menos que estén pensando en cosas sociales que realmente debería de tener el programa. Que si el gobierno se hiciera cargo a través de una banca, que los intereses bajaran al 2%, con eso realmente los intereses simplemente serían como 400 bolivianos, más con todas esas sus otras cositas de seguros, que llegaría a 500 y otros 550 bolivianos capital, estoy seguro que cualquier persona pudiera acceder, porque las ganancias que tenemos que en este momento con ese salario que llevamos va a cubrir, sí, el 20% para poder, hasta 25% para poder cubrir la deuda de estos programas que uno se hiciera cargo. Y además, yo vuelvo a retroceder un poquito. Digo crédito mercantilista, simplemente no ha cambiado nada. ¿Por qué? Ustedes averigüen. ¿Qué pasa cuando una persona se demora en hacer sus pagos para esta clase de programas que ya debe al banco? El banco lo ejecuta con las mismas medidas, con la misma reglamentación que tiene. Entonces, ¿de qué programa de vivienda de carácter social estamos hablando? No hay nada de diferencia, es un crédito mercantilista. Entonces, por ese motivo es que debemos empezar a trabajar con el gobierno para que realmente cambie la reglamentación de todos estos programas que maneja. ¿Hay programas simplemente en el área rural? La mayoría sí. No estamos nosotros en contra de que hayan programas en el área rural. Bienvenido. Estamos felices de que haya en el área rural también. Yo me pregunto, ¿hay programas en el área urbano de proyectos nuevos para la gente que está en situación de inquilinato? No lo conozco hasta la fecha. Y si lo conozco, la Villa Olímpica tiene problemas legales de derecho propietario. Y para que solucionen eso, tenemos que esperar todavía que la Asamblea Nacional dé un cambio de uso de suelo para que se pueda solucionar y se pueda destinar eso dentro ya los programas de vivienda de carácter social. Pero con esos precios de 40.000, $45.000, ¿qué cree que el banco nos van a prestar $45.000? Es mucho más que pagar 2.000 todavía de lo que, si le he sacado, le he dado datos hace rato, ha sido datos de $33.000, de $32.000. Pero si vamos a pedir 40.000, hay que los pagos van a ser mucho más mayores todavía. Entonces, esto no va a funcionar, hermanos y hermanas. Nosotros estamos cansados, incluso yo una vez ya hace muchos años, hace unos 4 o 5 años atrás en el Hotel Ambasador, ya me había quejado al ex viceministro Javier Delgadillo. Le había dicho que por favor ya no me inviten a los eventos, que solamente vamos a calentar los asientos, vamos simplemente a servirnos lindos refrigerios, pero no solucionamos nada, no cambiamos nada y no queremos hacer nada para dar solución a nuestra gente que realmente está sufriendo. Ponemos de escudo que vamos a ayudar con subsidios a la gente más vulnerable. Mentira, la gente más vulnerable que vende chusmuti y helado en la calle, ellos no van a entrar. El subsidio tiene que venir en la parte del interés y el gobierno tiene que hacerse cargo. Eso ahí recién va a funcionar. Mientras tanto, no, tiene que hacerse cargo incluso hasta de los terrenos. Tanta vivienda en el área urbana hay que por narcotráfico caen o por otras situaciones también. ¿Dónde están?
¿Quién los tiene? ¿Por qué eso mediante una ley no se pasa al viceministerio de vivienda y desde ahí, ahí se empieza a entablar programas de vivienda de carácter social? Pueden servir como una cuña para que no se creen barrios como existen en otras partes del mundo, como tienen la dicha en términos vulgares que dicen los barrios fifís, donde se suben los precios hasta las nubes, que realmente todos los días se está haciendo más inalcanzable el obtener un lote. Una persona humilde, con un trabajo sencillo, honesto, como un profesor, o uno que se trabaja, que gana de día a día, no va a comprar ni siquiera lote, porque los lotes hoy en día se hablan a $100, $80, $50 en la periurbana, se habla el metro cuadrado. ¿Cuándo vamos a ganar nuestros 30,000, $50,000? Me pregunto si ni siquiera para comer estamos pudiendo. Entonces, tenemos que empezar a tener más visión, una visión más amplia de dar soluciones a este país, donde realmente tiene que funcionar. El Estado tiene que hacerse cargo, no tiene que dárselo a la banca privada, porque la banca privada se ha hecho con fines de lucro, no se ha hecho para programitas de beneficencia, para programitas de carácter social. Entonces estamos equivocados. El gobierno tiene que empezar a asumir estas responsabilidades que tiene, hermano.
Muchísimas gracias, don Aniceto, por tan valiosos aportes en este tema de la vivienda, ¿no? Y el acceso a la vivienda como un derecho. Para ir cerrando ya este encuentro, siempre estos espacios nos quedan cortos para poder hablar de muchos más elementos que componen al mismo. Entonces, invitarle a don Aniceto para que nos brinde su número de teléfono o algún correo electrónico donde poderlos contactar para que muchas personas que están pasando por estos desalojos injustos que usted ha mencionado anteriormente, tengo entendido también que ustedes tienen un servicio de apoyo legal que les puede de alguna manera dar una mano, los contacten, pero también tengo entendido de que tienen un proyecto donde están empezando a trabajar en la agroecología, en la producción desde la urbanidad, ¿no? Y tienen talleres los fines de semana. ¿Cómo los podrían contactar, don Aniceto, y dónde?
Sí, en primer lugar, estamos en Facebook, en Oinco Cochabamba. Oinco Cochabamba por Facebook. Nuestro teléfono de contacto es el 764-26086. Repito, 764-26086. Estamos en la calle Ladislao Cabrera, 0355. Calle Ladislao Cabrera, 0355, entre 25 de mayo y Esteban Arce. Edificio Carmil. Y tocar el timbre 1A. Entonces, tenemos incluso hasta proyectos nosotros en propiedad horizontal ecológicos, que estamos trabajando como organización. Y no se olviden que también síganos por Oinco Cochabamba, que ahí estamos empezando a sacar los talleres que estamos realizando para la formulación de una nueva ley del inquilinato, tomando todos estos aspectos, incluso dando a conocer a la población boliviana todos estos datos de realmente actualizados que se está trabajando con la Universidad Mayor de San Simón, y que realmente hemos trabajado un diagnóstico y una justificación que realmente actualizada para poder plantear una nueva ley del inquilinato, donde realmente debemos aprender a respetar los derechos que tiene el propietario y los derechos también que tenemos la gente que estamos en situación de inquilinato. Entonces, estamos atentos para poderles escuchar y dar mayor información. Muchísimas gracias.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.